apalamiento en Ramblas Altas. El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco y rayas azules. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad.
La Rambla, Barcelona. Una furgoneta blanca irrumpe en el paseo peatonal, dejando a su paso 14 muertos. Cifra que crecería luego a 16 muertos y más de 130 heridos. Uno de los peores atentados en la historia de España, del que hoy se cumplen 5 años. Todo comenzó, en realidad, el día anterior con la explosión accidental de la guarida del comando terrorista. El horror tampoco acabó el 17, sino que continuó el día siguiente con un ataque con cuchillos, un hacha y chalecos explosivos. Estos eventos fueron analizados en detalle por la Audiencia Nacional, en un juicio que condenó a prisión a los 3 supervivientes de la célula de Ripoll. Desde entonces, hemos conocido detalles, muchos detalles. Hemos visto vídeos de los terroristas maniatando explosivos.
Esto es una granada de mano improvisada, pero que hace su trabajo.
Hemos oído el testimonio de policías que se encontraban de servicio ese mismo día.
Empezó a correr hacia donde estábamos nosotros, gritando «Alu Akbar, Alu Akbar, Alu Akbar». Y sacamos yo y mi compañero nuestra arma reglamentaria, apuntando hacia donde venía esta persona.
Hemos escuchado también, y por supuesto, a las víctimas.
Con un polo a rayas, gafas de sol, los costados rapados y la parte de arriba un poquito más larga. Cómo se para y mira la escena de forma... con cara de satisfacción o de sobreexcitación.
Que ese furgón venía hacia nosotros, los peatones que íbamos a cruzar la calle. Yo iba con una amiga y yo veo que...
Pero hay otra, llamémosla versión de los hechos. Una que también se manifiesta hoy, en la calle y en la justicia, con el auspicio del independentismo catalán. Una que dice ver al Estado español detrás de lo sucedido. ¿Qué sostiene esta versión alternativa del 17 de agosto de 2017? ¿Por qué la promueve el independentismo? Soy Santiago Hospital y hoy es miércoles, es 17 de agosto.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Iñaki Ellacuría, delegado del Mundo en Cataluña. ¿Qué tal?
Muy bien.
Iñaki, remontémonos 5 años. ¿Cómo recuerdas tú los sucesos del 17A?
Bueno, yo justamente ese día estaba trabajando en otro diario, en La Vanguardia, y me pidieron bajar al... Nos llegó como una información, ¿no? La primera información de que había pasado algo en las Ramblas. No se sabía muy bien el qué. Yo recuerdo coger un taxi y dirigirme hacia allí y al hablar con el taxista, que era pakistaní, él, muy asustado, me dijo una cosa. Dice, no, es que he visto como un coche ha atropellado a toda la gente, ¿no? Se ha metido por las Ramblas y empezó a atropellar a la gente. Y el taxista no se quería acercar. Cuando llegué, a mí lo que me sorprendió, sobre todo me metí por las calles adyacentes y, por ejemplo, pasé por delante de la plaza del Magma, que es una plaza en Barcelona que suele haber muchos skaters y turistas, que está muy cerca de las Ramblas, y ahí la vida era completamente normal, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero al minuto empezaron a llegar gente pues ensangrentada, gente gritando, y para mí fue un choque ver ¿no? Los dos mundos, el mundo que todavía no se había enterado del atentado y la gente que estaba huyendo. Recuerdo también el nerviosismo de la policía buscando por el casco antiguo de Barcelona a los terroristas, el terrorista que condujo la furgoneta asesina, que logró escapar a pie, pero en ese momento había bastante confusión. Y luego recuerdo mucho turista, como se acordonó todo el centro de la ciudad, nadie podía salir, ¿no? Había un perímetro muy grande que nadie podía salir. Me acuerdo pues turistas escondiéndose en los hoteles o en cafés que bajaban las persianas, ¿no? Por el miedo que había de que los terroristas andaran sueltos y que pudieran volver a atentar.
Y cuéntanos un poco el contexto político que rodeó a los atentados.
ya estábamos en plena la fase final antes del referéndum del 17, ¿no? El gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont, en ese momento pues ya estaba lanzado hacia el referéndum ilegal de independencia. Y cuando se produjo el atentado, al principio no, pero pasados los días, sobre todo cuando se tuvo que coordinar pues, el gobierno central con la Generalitat, había cierta tensión, y desde sectores minoritarios del independentismo introdujeron una idea que luego ha ido cogiendo, en ese momento fue minoritaria, pero que ha ido calando, y luego el independentismo lo está utilizando ahora, de que de alguna forma el Estado, el CNI, habría o participado o dejado hacer un poco, ¿no?, a esta célula terrorista que era de Ripoll, de una gente joven, para frenar el proceso independentista o para evitar el referéndum.
Este intento de politización se hizo patente incluso en las primeras jornadas. No tardó más de 10 días. ¿Cómo se empezó a vislumbrar este uso de los atentados por parte del independentismo?
Así como los primeros días, por ejemplo, pues don Felipe vino a las Ramblas y se paseó y la gente le aplaudió, ¿no?, muchos de los vecinos, y él se acercó a la zona donde había habido el atentado, y hubo una concentración silenciosa en Plaza Cataluña, donde estuvo el rey también y otros representantes políticos, sin ningún tipo de problema. Yo creo que ahí los ciudadanos entendieron, ¿no?, de que no se tenía que politizar y que el dolor era muy grande. Cuando pasado unos días se convocó una manifestación, una marcha de repulsa, sí que se produjo una cosa lamentable, que es la utilización por parte del independentismo, de la ANC, incluso de la Generalitat, organizado detrás por la Generalitat, de montarle un gran escrache al rey, cosa que también produjo una gran indignación entre una parte de la población catalana, ¿no? Pero se había dicho que esa manifestación no se fuera con banderas, con símbolos políticos, y justo, casualidad, detrás de donde estaban las autoridades, y por lo tanto estaba el rey de España, se colocaron estratégicamente grupos de independentistas con grandes pancartas, ¿no?, insultando al rey, insinuando que tenía relación con Arabia Saudí, etc. Entonces ya quedó un poco enturbiado en ese aspecto.
Esta idea sigue viva. Sigue viva la idea de que detrás de estos lamentables hechos estaba nada menos que el Estado español. Vive, hoy, en una manifestación convocada para, según dicen, conocer la verdad. Vive también en la justicia. Su abanderado es Jaume Alonso Cuevillas, diputado en el Parlamento catalán y representante de una de las familias afectadas.
Des del punt de vista legal, el 2004 amb les víctimes de violència de gènere, a partir de 2015 amb l'Estatut de la Víctima de forma molt...
Para entender todo esto tenemos aquí a Manuel Marraco, periodista de Tribunales del Mundo. Manuel, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tesis, Manuel, sostiene Cuevillas?
La tesis de Cuevillas, del abogado de Puigdemont y diputado en el Parlament por Junts, es que detrás de los atentados hay una responsabilidad del Estado español, por dos vías. Una, la más llamativa, es por los contactos que, según dice, sostiene, tenía el CNI con el líder de la célula, el imam de Ripoll. Supuestamente, esos contactos habrían permitido al CNI estar un poco al tanto de las actividades de la célula. Y de hecho, Cuevillas niega, o al menos no acepta, la tesis oficial y certificada de que el imam esté muerto. Y la segunda vía de responsabilidad del Estado es porque el gobierno no habría hecho lo suficiente para impedir la compraventa de material susceptible de ser empleado para explosivos y que pudo adquirir por ese motivo la célula terrorista.
Esta postura que nos explicas, ¿ha tenido algún progreso en sede judicial?
La verdad es que Cuevillas y el independentismo no han tenido mucho éxito judicial. La Audiencia Nacional ha dictado dos sentencias sobre el asunto. En ninguna de las dos sentencias acepta sus tesis sobre que el Estado esté detrás. De hecho, rechazan expresamente poder declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en cuanto al no haber, digamos, sido diligente para evitar la compraventa de materiales susceptibles de ser empleados en bombas, y en cuanto al la conexión CNI con el líder de la célula, pues dice que no tiene nada que decir, que tiene pruebas de ADN de su fallecimiento y que ya está, y que eso no atañe a lo que tiene que encargarse aquí la justicia, que es de dictar la culpabilidad o inocencia de los tres que se han sentado en el banquillo.
Por otro lado, Manuel, recuérdanos qué sí dice la justicia. Culpables, víctimas, ¿qué debemos saber de la sentencia judicial?
Lo relevante de la sentencia es que no hay ningún condenado como autor material de los atentados. Se sentaron en el banquillo tres personas. Dos de ellas sí que han sido declaradas miembros de la célula y tienen penas gordas, tanto por su pertenencia a la célula como por su tenencia de explosivos. Y un tercero que ha sido condenado solo a 8 años por colaboración con la célula. Lo más importante, por tanto, es que, según la justicia, los autores materiales del atentado, quienes podían ser condenados por los asesinatos y lesionados, están todos muertos, y que a quien se sentó en el banquillo no era responsable directo de lo que sucedió en las Ramblas y en Cambrils.
Esto fue lo que sucedió el 17 de agosto de 2017, y así busca sacarle rédito el independentismo catalán. Iñaki Ellacuría, Manuel Marraco, gracias por estar en El Mundo al Día.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.
Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Iñaki Ellacuría, Manuel Marraco y Carlos Garcés. Recuerda que puedes escuchar este podcast en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde también, si quieres, te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado y saludos de Santiago Hospital.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.